Muy buenas, millennials. Bienvenidos una vez más a Millennial, el programa hecho por y para la generación del Trending Topic. Segunda semanita ya, ¿eh? Esto marcha. El tiempo no acompaña mucho, que digamos. Dice incluso la santa TVG que va a haber treboada. Miedico, ¿eh? A TVG.
A TVG.
Me entra... Es que lo pido por el cuerpo. Así que recordad, os quedáis en casa, mantita hasta arriba. Si sois de los afortunados que tenéis MNA, ya sabéis, la ponéis. Y, hay que tener en cuenta que el verano es, bueno, es como ese profesor que hicisteis ese examen hace un mes. Profe, ¿tienes las notas? Todavía no, eso es el verano, llega muy tarde, se retrasa. Yo en Alfonso Molina en hora punta llego antes a casa que el verano, ¿eh?
Soy su copiloto y puedo asegurarlo.
Podemos asegurarlo, es algo serio, ¿eh, chicos?
No, y es que la verdad sí, pues no se puede disfrutar el tiempo libre. Joder, con lo bien que se estaba estos días y de repente a las nubes y encima mañana en San Juan. Atención, exclusiva, dicen que llueve.
Mañana no llueve, sí.
Ya, es que a este paso vamos a perder el moreno, ¿eh? Y con lo que me cuesta a mí pillarlo, ¿viste?
Nada, que en cuanto vuelva a salir el solicito, vamos a tener que ir corriendo a la playa.
Habrá que hacerlo, sí. Mientras tanto, por desgracia, nos vamos a quedar encerrados, haciendo planes para cuando todo vuelva a la normalidad, básicamente.
La normalidad gallega, atención.
En Millennial, que seamos también muy patriotas aquí, gallegos, sabemos mucho de eso, de normalidad.
Efectivamente, aquí estamos, mientras tanto, para que nuestros oyentes sepan que se cuece por ahí adelante. Está aquí el señor Sean Alcaide. Buenas tardes, caballero.
Good afternoon, old chap. Hello.
Cintia García, futura conductora. No sabemos si va a ser de las locas, de las que atropellan a todo el mundo, de las precavidas, de respetar el límite.
Muy buenas tardes y venga, un beso para ti, otro para Manu, mi profe de autoescuela, que también fue el tuyo y seguro que nos está escuchando.
Un beso, Manu.
¡Manu!
Y Ángela Precedo, te has hecho algo en el pelo, por cierto, estás muy guapa hoy, ¿eh?
Ay, muchas gracias, Ramón, pero jova, que estamos en horario infantil, esto déjalo para después.
Y para infantil ya sabéis que yo soy lo más infantil que os vais a encontrar en la vida, así que sí. Perfecto. Y tampoco nos podemos olvidar de nuestro grandísimo técnico, Guillermo Gantes, que nos ha salvado en muchísimas ocasiones.
Se intenta, se intenta.
Y por último, servidor, Ramón Rivas, bufón de la corte, a vuestro servicio. Hoy os traemos muchas cositas recién salidas del horno, ¿eh? Porque eso sí, sol no, pero yo no sé vosotros, chicos, yo me estoy asando.
No hace falta que lo jures, yo igual, ¿eh? Pero bueno, menos mal que tenemos aquí material del bueno, perfecto para planear un verano refrescante y sobre todo muy divertido. Ese que sabes que va a ser el mejor de tu vida y, bueno, pues incluso mejor que el año pasado.
Y tanto que traemos. Hoy, por ejemplo, hay dos estrenos de cine que fijo que conocéis y que estáis deseando ver.
Y no podemos olvidarnos de lo que va a pasar mañana aquí en Coruña. Esto lo sabemos todos. Si hoy nos quejamos de calor, mañana vamos a derretirnos. Y no será por el tiempo, sino por la hoguera. Es San Juan.
Sí, sí. Y también habrá gente muy atenta a los campos de fútbol. Ya sabéis que ayer jugó España, perdimos. Pero bueno, luego ya lo comentaremos.
Y, por supuesto, música, imprescindible en el verano. Esto y mucho más hoy en Millennial. Recordad, dos L's y dos N's. ¡Empezamos!
Y como anuncia esta característica música, comenzamos hoy con nuestra sección de palomitas. Lo mejor del cine y de los nuevos estrenos en cartelera cada semana para que vosotros, nuestros oyentes, los queridos millennials, vayáis al cine con más conocimientos que un auténtico crítico. Y bueno, vamos ahora a regresar un poquito a nuestra infancia, chicos. Generación de los 90, ¿eh? Os hago un llamamiento.
Aquí estamos.
¿Sí, no?
Todos aquí, del 97.
Viva el 90, 96. 96. Ese Xiang es un poco raro.
Yo soy aquí el Benjamín.
Boicot, boicot.
Y bueno, a ver, todos hemos querido tener un pez payaso como mascota. ¿Os acordáis de Buscando a Nemo?
The feels, the feels.
Es que uff. O sea, me acuerdo, pero lo pasaba mal con esas pelis. A vosotros no, nos daba muchísima pena.
No me ves llorando.
Pasarlo mal con una película de Pixar es preocupante.
Pero no te daba pena, igual que Bambi. Cuando moría.
Marca de infancia, pero no.
Mira que lloré yo con esta película, ¿eh? Tendría no más de 5 años cuando la vi. Y la verdad es que me impactó mucho la escena inicial, en la que, jova, se muere el padre, la madre de Nemo, ¿sabes? Y deja ahí a los huevos tirados. A mí me pareció.
Qué poco sensible.
De verdad.
Yo estoy llorando aquí. Los hombres lloran también. Xiano, que es una roca.
Bueno, chicos. Pues ahora, también de la mano de Walt Disney y Pixar, llega a nuestros cines la historia de Dory. También os acordáis de la película, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, como lo oís, el pez más olvidadizo del océano tiene ya una historia propia y la irá recordando en pequeños destellos de lucidez que le hacen embarcarse en una aventura durante la que tratará de encontrar a sus padres. Os recuerda un poco, ¿no?
¡Ballenito!
De nuevo, el director Andrew Stanton y Angus MacLean, recogiendo el testigo de Lee Unrich en la dirección, regresan para plasmar la película que marcó la infancia de muchos jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes, son como nosotros, allá por el año 2003. Marlin y Nemo siguen siendo partícipes del elenco de dibujos protagonistas, pero os voy a dar una mala noticia.
¿Cuál?
Dory muere.
No hagas spoiler.
Pero vas a hacer llorar a los niños.
Desaparece Bruce, el entrañable tiburón.
Oh, no, era mi favorito, jo.
Sí.
Abrid la ventana que me voy a tirar, no puede ser esto.
Bueno, como os habéis dado cuenta, el esquema de planteamiento es un poco el mismo que la primera película. Se pierde algo, se va en busca de algo, acaban atrapando a alguno y hay que hacer lo que sea para liberarlo y seguir el viaje. Bueno, esto que ya pasaba en la primera película se repite de nuevo cuando el Instituto de Vida Marina de Monterrey atrapa a Dory, impidiéndole cumplir su misión. En ese lugar conocerá a nuevos amigos que le ayudarán: Bailey, una ballena beluga blanca; Destiny, un tiburón ballena; y Hank, un pulpo que es bastante peculiar, la verdad. Os dejamos con el tráiler.
Papá, Dory nada dormida. Está hablando en sueños.
Dory dice muchas cosas en sus sueños.
Pásame la llave inglesa, yo lo arreglo.
Pero ¿y si empieza a nadar dormida otra vez?
Bah, seguro que no vuelve a pasar. Oye, ¿podemos irnos todos ya a dormir? ¡Dory!
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 ¡Oh! He recordado algo. Eso no es posible, ¿verdad? A ver, es como una imagen en tu mente que crees haber visto antes. He dicho antes, lo que significa que me estoy acordando de algo. Oye, ¿de qué estaba hablando? Somewhere. ¡Mi familia! Están perdidos. ¡Voy a buscarlos! He recordado algo importante.
¿Algo importante? ¿El qué?
¿Algo de una gamba o...?
No.
¿De una ostra?
No.
¿Un alga?
No.
¿O algo?
Nada.
¿Que nade?
No, no.
De la película. Aunque todavía se estrena el 24 de junio en nuestros cines, para algunos ya el 22, ha reventado ya la taquilla en Estados Unidos. Ha batido récords en su preestreno, consiguiendo nada menos que 9,2 millones de dólares de recaudación en su primera emisión la pasada noche de jueves. Su competidora, Un espía y medio, protagonizada nada más y nada menos que por Dwayne Johnson y Kevin Hart, se ha quedado muy atrás, consiguiendo 1,8 millones de dólares. No hay ni punto de comparación, la verdad. De esta forma, en lo que al preestreno respecta, Buscando a Dory ha superado también las cifras de películas de animación de éxito, que seguramente os sonarán. A ver, chicos, los Minions.
Sí.
Pues tan solo 6 millones. Gru 2, mi villano favorito, ¿cuánto le echáis?
Gru.
No
sé, yo es que soy malísima para echar cifras.
Pues tanto Gru como Toy Story 3 e incluso El libro de la selva, solo 4 millones. Ni siquiera han alcanzado ni por asomo 9 millones. Si quiere hacer historia, deberá luchar sobre todo por superar a Shrek 3 como película de animación más exitosa en su fin de semana de estreno, que alcanzó una recaudación más o menos de 121 millones. Y mientras que Buscando a Dory, a ver, los críticos y las expectativas son de 115 millones, no más. ¿Por qué decir todas estas cifras tan poco significativas a simple vista? Bueno, pues porque teniendo en cuenta que Pixar suele invertir entre 175 y 200 millones, es bastante importante saber si pueden amortizar este tipo de películas o no. Y yo creo que de sobra. Por lo que, como último dato, y esto os lo prometo porque si no nos quiero aburrir un poco con las cifras, os puedo decir que su antecesora, Buscando a Nemo, recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo, además de ganar el premio Oscar a Mejor Película de Animación.
Y bien merecido.
Sí, ¿verdad? Es que la verdad
mi
es que
infancia.
Sí. Bueno, pero ¿sabéis un poco qué es lo más curioso de esta película?
No, yo he visto el tráiler y ya. A ver, yo sé que la voy a ir a ver sí o sí el día 24, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya está.
Pero realmente es algo que no se aprecia a simple vista. Es que me cuesta mucho entender que, aunque por nosotros han pasado 13 años y los oyentes han crecido, ya
algunos
no somos los niños
seguro,
de entonces.
Ni han nacido.
Ya no somos los niños de entonces. Hay que decir que en la película tan solo han pasado 6 meses en tiempo ficticio, entre una y otra.
Ostras.
Sí, es curioso, ¿verdad?
Lo mucho que me ha durado yo en ese tiempo. Voy a corte con la película. Perfecto para mí.
Bueno, pues lo cierto es que nos encontramos ante una de las películas de Pixar más esperadas de los últimos años y que consiguió encandilar tanto a niños como a adultos que ahora esperan impacientes las nuevas aventuras del fondo marino traídas de la mano de Dory. Aunque yo ahora mismo creo que nuestra generación, ya más mayores, creo que le esperamos más que los niños, sinceramente.
Sí, yo creo que sí, porque hay niños, como decía Ramón, que ni siquiera habían nacido entonces.
¿Verdad?
Entonces,
por eso, y solo hay que ver la gran cantidad de memes y GIF que están inundando estos días Facebook, Twitter y demás redes sociales. De hecho, Dory, que tiene más de 25 millones de me gusta en Facebook, es el personaje más querido de Disney o
Dory
Pixar.
¿Tiene Facebook?
No, Dory no,
hay
su
que hacérselo.
Una pregunta mayor es, si tiene Facebook, hablan balleno en el Facebook, porque entonces sí que lo pongo yo también.
¿Qué es el hashtag?
A ver, Dory, hacemos un llamamiento desde aquí, llama al programa, por favor.
Hoy, tenemos hashtag Millennial 2, con dos L's y con dos N's.
Importante.
Contadnos, ¿qué esperáis de Pixar?
Si no ponéis eso, falláis completamente.
Bueno, y a ver, me gustaría leeros un poco estos memes y gifs que hay por las redes sociales, hay uno que me ha llamado especial atención, de postureo español, sobre el respeto a los mayores que deben tener en esta película. Gary, por favor, ¿nos puedes leer?
Venga, ahí voy. Pues dice así. Esta semana, cuando Buscando a Dory salga a la gran pantalla, no quiero estar pateando el culo de vuestros hijos, pero lo haré. No llevéis a vuestros hijos a ver la película. Dejadnos a nosotros, los niños de los 90, verla primero, porque llevamos esperando este momento desde Buscando a Nemo. Si tu hijo es menor de 12 años, no sabrá apreciarlo. Puedes comprar el DVD cuando salga, pero no llenéis las salas de niños llorones que solo verán peces. Esto es cosa seria. Respeto.
Y hablando de respeto, una cosa, ese respeto hacia el medio marino es precisamente el que promueve el filme. Se trata de una película con bastante contenido educativo, bueno, supongo que en la primera parte ya se dejaría dilucidar algo, que trata de concienciar a los más pequeños de la necesidad de cuidar el medio ambiente, mientras que le inculca también otros valores como pueden ser la amistad, la familia, valores más universales. Y precisamente Anabel Alonso, la dobladora de voz de Dory, dice esto al respecto.
Pues yo creo que tanto Dory como en esta película se hace mucho hincapié en la amistad, en la familia, en que tienes que estar rodeado de amor, ¿sabes? De que solo no puedes conseguir tus objetivos, que necesitas el apoyo de tus amigos, de tu familia, tanto para formarte como para ser, como para vivir y para conseguir esos objetivos en la vida, ¿no? Y también creo que se hace mucho hincapié en cuidar el medio ambiente, de que hay que cuidar la naturaleza, el mar, en este caso, a los animales, y que ningún sitio mejor para estar que su medio natural, no en acuarios, ni en peceras, ni en jaulas.
¡Aguanta, Dory!
¡A surfear, tío!
¡Que viene!
¡Ah! ¡No quiero que me toquen!
Y como bien acaba de decir Anabel Alonso, hay un tema que entra a colación con Dory. El pez cirujano azul puede estar en una situación de peligro debido a este estreno. Según advierten varias organizaciones ecologistas, el Paranthurus hepatus, a ver quién puede pronunciar bien este nombre, puede sufrir el mismo destino que ya le sucedió en 2003 al pez payaso, la especie protagonista de Buscando a Nemo. A ver, muchos espectadores se encapricharon con este tipo de pez y ya sabemos lo que pasa, decidieron comprarlo, lo que aumentó su captura masiva y su proximidad a la extinción. Casi nos quedamos sin peces Nemo. Parece que el efecto fan también tiene repercusiones para nuestro planeta. Como dato, pongo aquí encima de la mesa añadir que cada año 1 millón de peces payaso son capturados ilegalmente en su hábitat natural, los arrecifes de coral.
Buf, la verdad es que es un desastre natural importante. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a dejar de hablar de cosas tristes. En cuanto a los dobladores de voz para los personajes protagonistas, hay que decir que, como bien la escuchasteis, repite Anabel Alonso como Dory, José Luis Gil como Marlin y Javier Gurruchaga como Maestro Raya. A ver, para centraros un poco a los más despistados, por si no sois capaces de saber quiénes son quiénes son simplemente por estos nombres, os situaré en sus papeles más destacados. A ver, Anabel Alonso yo creo que todos la conocemos como Diana Freire. ¿Os acordáis de aquella actriz que se hacía pasar por una lesbiana que fracasaba en su profesión? Bueno, pues pertenecía a la serie de Telecinco Siete Vidas. Y también tuvo famosas participaciones en el programa El Club del Chiste, no hace tanto, en el año 2013 más o menos, creo. La propia actriz asegura: cuando hice Buscando a Nemo me divertí mucho y descubrí a este personaje que era el bombón de la película. Un personaje entrañable y divertido, pero vamos, que nunca pensé que iba a tener su propia secuela. Estas son palabras de la propia actriz. Y por otro lado, José Luis Gil, conocido como Juan Cuesta en la serie comedia de televisión más famosa sin duda de todos los tiempos, Aquí no hay quien viva, quien no se acuerda de Aquí no hay quien viva,
Antena 3,
que continúa actualmente en Telecinco como La Casa Vecina, parece que siguen emitiendo temporadas y temporadas. Y bueno, finalmente, el menos conocido de todos, Javier Gurruchaga. Si os suena la Orquesta Mondragón, igual os suene de algo. Y pasando ahora a la parte más seria del asunto, en la que están estos tipos serios, de bigote, estos que parecen amargados de la vida, ¿sabéis? Que le llaman críticos de cine o algo así. Bueno, pues ese es. La verdad es que hay críticas para todos los
gustos. Carlos Bollero, por ejemplo. Un saludo aquí a Carlos Bollero, el que hace las críticas estas del país.
Madre
por
mía,
favor.
No, calla, que nos va a criticar a nosotros aún.
Nos va a matar Carlos Bollero.
Por favor.
Un honor morir por sus manos.
Bueno, me gustaría leeros algunas de las críticas más importantes que ha tenido la película. Hay que decir que una de cada cuatro era mala, pero el resto eran todas buenas. Por lo tanto, yo creo que merece la pena ir a verla. Por ejemplo, New York Daily News afirma que
DeGeneres y compañía han logrado hacer de Buscando a Dory una película memorable.
Por otra parte, The Grab dice:
esta secuela es poco menos que un asalto a los conductos lagrimales, doy fe. Pero las risas y la emoción bien lo compensan.
Y bueno, los más duros, sin lugar a dudas, han sido Entertainment Weekly, que ha dicho:
Buscando a Dory sería un triunfo para cualquier otro estudio de animación, pero para Pixar es buena.
Carlos Bollero.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Espera,
mañana
espera.
Va a pasar algo aquí, no bueno, ¿eh?
Esperar la última, de Hollywood Reporter.
Su heroína puede que sufra pérdida de memoria a corto plazo, pero los espectadores con un poco de memoria se darán cuenta de que Buscando a Dory se queda corta comparada con su maravillosa predecesora.
Casi nada.
A ver, pero está claro que nunca va a ser como la primera, pero con que te sirva para que pasar un buen rato, yo creo que es lo importante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, los críticos son así, ya sabes. En fin,
es lo que hay.
Y bueno, ya que llevamos 13 años esperando y que el año pasado nos arrebataron su estreno reemplazándolo por El viaje de Arlo, sí, sí, como lo oís, ¿te atreves a embarcarte en esta nueva aventura, Marina? Y bueno, vamos a pasar ahora a otra cosa un poco más movida. A ver, me dirijo a las chicas sobre todo. Zac Efron vuelve a la gran pantalla. Aunque para los chicos, bueno, también quiero decir que junto a él podéis ver a la descomunal Selena Gómez, ¿eh? Chicos, que no os estoy despreciando.
¡Viva!
O a la inigualable belleza, aunque menos conocida quizá, de Chloe Grace Moretz. Malditos Vecinos 2, secuela del filme dirigido por Nicolás Stoller, Malditos Vecinos, estrenada en el año 2014, llega a los cines este viernes 24 de junio. En él, el personaje interpretado por Rogen hacía todo lo posible para acabar con la fiesta eterna en la que parecían inmersos los miembros de una hermandad que vivían en la casa de al lado, al frente de los cuales, como no, estaba Zac Efron. Y esta vez será Efron, precisamente el encargado de salvar a los Roger, con tan mala suerte que se vuelve a mudar a un vecindario donde en la puerta de al lado viven las Kappa Nu.
Qué mala suerte.
Son una hermandad femenina.
Bueno,
así
mala
que
suerte,
no digo
depende
nada.
De que lo diga.
Son mucho más fiesteras, ruidosas y no permitirán que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. Son unas chicas de armas tomar, sin duda. Una vez más, una misma fórmula, un mismo esquema, pero con mejores resultados, que provocará más de una carcajada.
Esa me la apunto también.
La actriz que protagonizó Los Magos de Waverly Place y que actualmente arrasa en el universo musical, y como una de las It Girl de moda, Selena Gómez, se reencuentra con su ex compañero Disney, Zac Efron, el que fuera por todos conocidos como Troy Bolton, en High School Musical.
Oh, Dios.
¿Te tapó la boca con la almohada?
¿Pretendes asfixiarme?
¿Qué?
¿Una nueva técnica sexual?
No, es para que Estela no se despierte.
Oh, vale, ya me callo. Oh, perdón. ¡Hemos vendido la casa!
¡Yeah! Todavía no está vendida del todo.
Tenemos que venderla para pagar la que nos hemos comprado a las afueras.
Hay un plazo de 30 días donde si todo va bien, se cierra la venta.
¿Qué coño está pasando aquí? Hola, somos los vecinos.
Bienvenidos a Kappa Nu.
¿Es un restaurante griego?
No, es nuestra hermandad.
No me puedo creer que tengamos otra fraternidad al lado. ¿Qué vamos a hacer?
Puede que no sea tan malo, las chicas son más tranquilas. Casi nunca toman drogas duras y son mucho más listas.
¿Dónde estoy?
Oh, no, he matado a una chica.
¡Lois, llegada, tranquilizad, escapullo! ¡Kappa Nu!
Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos.
Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro.
Bueno, las primeras críticas sobre la película han sido bastante positivas. Yo creo que este tráiler anticipa muchas risas, sin duda. Medios como el New York Daily News afirman que
ofrece incluso más risas que la película original.
E IndieWire la califica como
una de las mejores secuelas de comedia jamás hechas.
Bueno, la película, que ya se ha estrenado en muchos países alrededor del mundo en mayo de este mismo año, es que una vez más somos los últimos, yo de verdad.
Qué raro.
Paciencia, hijos, paciencia.
Ha conseguido ya recaudar hasta la fecha cerca de 100 millones de dólares, algo extraordinario teniendo en cuenta que su presupuesto inicial era de apenas 18 millones. Seguirá sumando en su estreno en España y está por ver si consigue el mismo éxito que su primera entrega, recaudando 250 millones. Y si bien es cierto que no ha defraudado, al menos en su estreno, la secuela no tuvo tanto éxito en taquilla como la primera parte. La recaudación total del fin de semana ha sido de apenas 21 millones de dólares, muy lejos de los casi 50 que logró la primera parte en su primer fin de semana en Norteamérica. A ver, hay que decir también que su competencia, Angry Birds, la película, y Dos buenos tipos, tampoco es que hayan ayudado demasiado. Y quizá penséis que no es mucho, pero teniendo en cuenta la cantidad de comedias que llegan a la cartelera cada año, sigue teniendo un especial mérito que Malditos Vecinos consiguiera convertirse en una de las películas de la temporada 2014, y parece que su secuela va por el mismo camino. A ver, solo quiero adelantaros algo más antes de finalizar. Al tráiler, que es lo que hemos visto, nos anticipa muchos bailes sin camiseta, muchas reconciliaciones, muchas fiestas y sobre todo mucha, pero que mucha guerra de mano de estas chicas.
Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket.
Y para los que seáis más de pequeña pantalla, como yo, vamos ahora con un breve repaso a la actualidad televisiva. Comenzamos por Pretty Little Liars, ya que ayer dio comienzo su séptima temporada. No apaguéis la radio, que no voy a hacer spoiler porque básicamente todavía no he visto el capítulo, pero de acuerdo con Marlene King, que es la creadora de la historia, la séptima temporada promete ser la temporada más romántica, pero también la más mortal. Y es que la próxima A, que bueno, para los que no veáis la serie, A es como el malo o la mala, no se sabe, de la peli, pues esta A va a ser la más grande, la más mala y la más terrorífica de todas las que hemos visto hasta ahora. ¿Pero será la última? El debate está servido tras las últimas declaraciones de la creadora, que ha asegurado que se trata del fin de Pretty Little Liars tal cual lo conocemos ahora, pero también que está abierta a cualquier versión que mantenga vivos a los personajes. Tendremos que estar atentos durante las próximas semanas, pero de momento abrimos el debate. ¿Estáis de acuerdo con esta idea de un posible spin-off o creéis que pues, es un modo de alargar la serie y las tramas?
Es un tema peliagudo,
a mí,
la verdad.
El spin-off... A mí, concretamente, me gusta. Es decir, yo opino que es como una extensión de la trama y si está bien hecho... A ver, dicen que segundas partes no son buenas.
Sí.
Mentira.
Pero depende de las tramas también, de cómo están evolucionando. Claro, Pretty Little Liars lleva 7 temporadas.
Por ejemplo,
sí, estoy de acuerdo.
Efectivamente, de Mad Men. Yo aquí me declaro como una persona totalmente en contra de la sobreexplotación.
Claro.
Abajo Assassin's Creed y Call of Duty.
Por ejemplo, los amantes de Mad Men estamos deseando un spin-off con Peggy, que comparte nombre con nuestra...
Grande Peggy. Peppa Pig, perdón. Me he equivocado.
Vale, y este lunes también se emitió el penúltimo capítulo de la sexta de Juego de Tronos, La Batalla de los Bastardos. Aquí tenemos a dos enganchados a la serie, Ángela, Ramón, ¿habéis visto ya el capítulo?
Creo que no hemos llegado tan lejos todavía, así que lo sentimos, vamos, sí, con sí. Mucho retraso. Quizá para cuando esté con la octava temporada ya habíamos llegado, ¿no?
No, jova, que ahora tenemos más tiempo, que es verano.
Efectivamente, este verano no salimos de casa. Así que, de momento, paciencia, piedad, stop spoilers.
Vale, vale. No hacemos spoilers. Lo que sí, dice que, bueno, pues que los productores han dejado muchísimo dinero en este último capítulo. ¿No se entran ganas ni, yo qué sé, de ver un poquitín? ¿No has hecho así un vistacito rápido?
Hombre, a ver, a medida que empieza la nueva temporada, sí que se nota un poquito el cambio en el presupuesto. Sobre todo, el salto que hay de la tercera a la cuarta, yo creo que es bastante significativo. Así que, a ver, no te lo voy a negar, un poquito de curiosidad sí que hay, pero el miedo a los spoilers también es muy grande. Entras en redes sociales y es que te acribillan por todas partes.
Yo me enteré de quién era Gossip Girl antes de ver el primer capítulo.
¿Lo ves? Yo es que prefiero tener paciencia.
Y me duele. Y lo peor es que la sigo.
La patata.
Bueno, pues eso, ya que nuestros locutores todavía nos han puesto al día, que muy mal, ya os vale. Podéis decirnos
no
vosotros...
No se puede hacer toda la vez, hija.
No se puede hacer toda la vez.
Bueno, pues le preguntamos a los oyentes. ¿Qué os ha parecido? Bueno, vamos a ir poniendo unas encuestas en nuestras redes sociales y nos podéis ir contando qué os parece. Nos podéis seguir en Facebook como Millennial Quack FM y también en Twitter como @MillennialFM. Recordad, siempre 2 L's y 2 N's. Y vamos ahora con otras noticias, esta vez de España, y es que la serie Vis a Vis echa el cierre tras 2 temporadas. ¿Y a qué se debe este giro tan inesperado? Pues principalmente a que la bajada de audiencia... Bueno, principalmente dicen que es debido a la bajada de audiencia, tal y como ha reconocido Sonia Martínez, que es la directora de ficción de A3 Media, y pues eso, no querían que la serie muriera lentamente. Lo que sí, un punto a favor de los fans. Hay que tener en cuenta que la serie pues, ha tenido que competir muchas veces con la programación de la Eurocopa. Entonces, es normal que haya perdido audiencia y es por eso que muchos fans apuntan a que este cierre tan inesperado se debe pues, a un maltrato de la serie por parte de la cadena. Debate de nuevo que abrimos a través de nuestras redes sociales y donde nos podéis ir comentando todo, bueno, qué opináis al respecto. Apagamos la pantalla hasta la semana que viene y nos quedamos ahora con Treat You Better, un adelanto recién salido del horno del nuevo disco de Shawn Mendes que verá la luz este otoño. Nos quedamos en Millennium, en la 103.4 en Quack FM. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Stop time for you. This
second you say you'd like me too. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can.
Seguimos aquí en Quack FM, en la 103.4. Os recordamos nuestro teléfono de contacto. Tenéis el 881-01-2232 y pedís exterior a Quack FM.
A Peggy, que no se nos olvide.
A nuestra querida telefonista Peggy. Y vamos a ver, Ramón, en verano tenemos la playa, el sol, que ojalá saliera más por aquí. Los helados, los amigos, las quedadas, noches de fiesta, San Juan, que lo tenemos mañana. ¡Ole! Pero a veces tampoco viene mal alimentar la cabeza. Te ofrecemos la mejor selección de actividades para hacer en Coruña, sin necesidad de quemarte los sesos, pero a lo mejor sí para darles un poquito de aire fresco.
Efectivamente, comenzamos con el rock que nunca viene mal de vacaciones, ¿no? Concretamente con la gala Rock School Coruña, un espectáculo dirigido por Iria Ares y un elenco formado por profesores y alumnos de la Rock School Coruña. Encima del escenario, vamos a disfrutar de lo mejorcito del teatro musical, con títulos de éxito como Chicago, Little Shop of Horrors, Les Misérables. Espero haberlo pronunciado bien, que en esos años de francés no se hayan desperdiciado. Y A Little Night Music, entre muchas otras sorpresas que tendremos el martes 5 de julio a las 9 en el Teatro Colón.
Y del rock más animado, pasamos a un poco de teatro, también en el Colón. Os traemos la comedia Los Diablillos Rojos, dirigida por Francisco Vidal, y que tiene como actores protagonistas a Javier Lago, Sergio Pazos, Montse Pla y la famosa Beatriz Carvajal, que muchos, a lo mejor en esta mesa, recordaréis por sus papeles en Aquí no hay quien viva,
¿cómo no?
Interpretaba a La Torrijas, y la más reciente, La que se avecina, donde interpretó al personaje de Gregoria Gutiérrez. A ver, esta comedia, Los Diablillos Rojos, nos trae la historia basada en hechos reales de Toñi, una mujer que pierde a su marido, enloquece y es internada en un centro psiquiátrico, lo que antes llamaban manicomios. Y es visitada por unos diablillos de lo más peculiares que desatarán la locura en todo el teatro. Recordamos, este sábado 25 de junio a las 9 en el Teatro Colón.
Y de Galicia viajamos a Madrid, a una de las citas más reconocidas entre los seguidores de lo último de la música aquí en España, el The Code Fest, situado en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, esa a la que yo no fui. Este domingo han sacado cartel y ya ha tenido revuelo en las redes sociales. Vamos a escuchar artistas como Love of Lesbian, Zara Larsson.
Yo eso no me lo pierdo, ¿eh? A ese ya también lo tengo apuntado.
Ahí reservando los billetes. ¿Qué más? Eagles of Death Metal, Jungle Bunbury y muchísimos más. Y traemos una buena noticia para todos los millennials, ya que se admite entrada a los mayores de 16 años. Los menores de 16, por su parte, podrán asistir acompañados de un adulto. Así que ya sabéis, sacase esos dotes de persuasión, papá, mamá, venís conmigo.
Y convencerles, exacto.
Venta de entradas a la vuelta del verano el 10 de septiembre a 35 euros.
Y mañana es la fiesta de fiestas del verano, la fiesta considerada de interés turístico nacional. Y de esto podemos presumir en Coruña. Mañana es, a ver,
¡San Juan!
Es que además viene pasado por agua. A ver, ¿qué nos dice la EMET? A ver.
Pues mira, la EMET, como os decía antes, dice que mañana vamos a tener temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 17, así que por frío no va a ser.
Es que era
Pero
visto.
También, atención a la mala noticia, va a haber chubascos seguramente durante toda la tarde y también vamos a tener, pues eso, cielos cubiertos. Por la noche también dicen que va a haber algo de lluvia, pero bueno, tenemos confianza y, por favor, que mejore.
A ver qué pasa.
A mayores informar.
Por favor, ayudadnos.
A mayores informar que a las 12 se producirá la quema de la falla en medio del paseo marítimo. Esa falla que a algunos nos hace llorar, no por la emoción, sino por el humo. Después comenzará el programa de Sons de San Juan, con los conciertos de Bastards, de 12 y cuarto de la noche a 1 y cuarto. Siniestro Total, de 1 y media a 2 y cuarto. Y Los Diplomáticos de Monte Alto, de 2 y media a 4.
Y cuando son exactamente las 5:30 de la tarde de este soleado, bueno, soleado por decir algo, miércoles 22 de junio.
El sol está ahí arriba, solo hay que encontrarlo.
Sí, hombre, estar está, pero bueno.
Detrás de muchas nubes.
Ramón,
a las que no
llevas
llegar.
Gafas, búscalo.
Bueno, chicos, pues eso, que llega el momento que os desviáis de conocer lo que no es noticia. Comenzamos con un nuevo episodio de la historia de Google y la abuela más educada de Internet. En esta ocasión es la cuenta británica de Google la que se ha dirigido a esta adorable anciana con un tuit que ya ha alcanzado más de, atención, 8.000 retweets.
Más de los que nunca tendré yo, ¿eh? Ya.
Exacto. ¿Y qué le dice Google a esta anciana? Pues le dice: querida abuela de Ben, esperamos que se encuentre bien. En un mundo de millones de búsquedas, la suya nos ha hecho sonreír. Oh, y es 1998. Muchas gracias a usted. Por su parte, el nieto de Ashworth, que es Ben Eckersley, ha explicado a la BBC que su abuela pensaba que, bueno, que cuando una persona hacía una consulta a Google, había allí una persona física en las oficinas que se encargaba de la búsqueda. Y que entonces creía que si era educado, ponía por favor y gracias, pues que la búsqueda se iba a hacer más rápida.
¡Qué mona!
Que posiblemente sea así. Esas búsquedas que tardan un minuto se solucionarían con un poco de educación.
Oye, pues a mí me parece muy mona,
Siri,
la señora.
Siri te dará la razón.
Muy adorable.
Pues sí, la cosa es que una semana después, al fin la adorable Ashworth ha conseguido saber en qué años se había grabado un programa que estaba viendo en su televisor. Eso sí, esperemos que para próximas consultas no necesite esperar tanto tiempo.
Ay, la pobre.
Y a más de uno que yo me sé, le vendría bien este invento. A ver, ¿quién no ha tenido una mañana movidita después de una noche de juerga? Pues bien, este producto coreano tenía que venir de Oriente, como no puede ser de otra manera, puede revolucionar la vida nocturna. Se trata del, a ver si lo pronuncio bien, Gyeongdyo.
Necesitas ayuda, ¿eh?
Necesito ayuda para aprenderlo. Un polo helado milagroso que en su traducción al español significa aguanta. Y es que aparte del fresquito para combatir el calor, el Gyeongdyo, según sus creadores, se elabora con el zumo de una especie de pasa, la Ovenia dulcis, que se lleva usando en la región coreana desde el siglo XIX para combatir los efectos del calor. Recordamos también que este país, Corea del Sur, es uno de los países con mayor consumo de alcohol per cápita. No sabremos aún si llegará a España, pero prometemos manteneros informados.
Y ahora de Corea del Sur nos trasladamos a Chile para darle el reconocimiento que se merece una profesora de lenguaje y comunicación. Se llama Jacqueline Bustamante. A ver, ¿quién no ha soñado en alguna ocasión tener una profesora de esas que salen pues en las películas modernillas, así con tácticas, digamos, acordes a nuestra época? Bueno, pues los alumnos de esta profesora chilena están de enhorabuena. Jacqueline cada año intenta evaluar a sus pupilos de una manera distinta para, bueno, así evitar que tengan que hacer exámenes que, bueno, pues que terminan desmotivando a los chavales.
¿Qué suele pasar?
Pues sí, doy fe. Entonces, después de encargarles otros años cómics del Quijote y fotonovelas basadas en La Rayuela de Julio Cortázar, esta vez le ha llegado el turno a los memes, teniendo que ilustrar la obra Cien años de soledad de García Márquez para conseguir que la lectura fuera más significativa y lúdica, dicho. Entonces, estos divertidos dibujitos, flipad, ¿eh? Porque ya se han compartido más de 11.000 veces. 11.000
es que es una gran obra,
veces,
¿eh?
Desde que la profesora los compartió, pues hará, yo qué sé, una semana en Facebook o así. Y, pues eso, se han convertido en todo un fenómeno viral en las últimas semanas. Si queréis verlos, millennials, podéis acceder a través del link que os acabamos de colgar en nuestras redes sociales y comentarnos también cuál es vuestro favorito.
Yo me quedo con todos, la verdad.
Y ahora cambiamos de tercio porque, a ver, lo gritamos todos a la vez. ¡Estamos en campaña! Por si no lo sabían ustedes, que tenemos el domingo elecciones generales. Mucho cuidado
todos,
con
¿eh?
Esta palabra, porque nos puede salir un portavoz del PP, del PSOE, de Podemos, o Unidos Podemos, de Ciudadanos, por la redacción. Y contra algunos políticos no hay antiplagas que valgan. Como algunos de nuestros oyentes saben, la ley electoral prohíbe la publicación de sondeos 5 días antes de las elecciones, o sea, hoy ya cuenta. Lo que puede ser una tragedia para muchos adictos a la política en vena.
Como yo.
Uh-huh. El pasado 20 de diciembre, Electrograph, una plataforma de sondeos, decidió tomarse la ley un poco a la torera y nos puso sobre aviso de las frutas que triunfarían ese domingo electoral en una supuesta Andorra. La comparación es evidente. Y es que en estas encuestas el PP es el agua, Unidos Podemos es la uva, Ciudadanos es la naranja, o sonará lo de naranjitos, y el Partido Socialista es la fresa.
Qué original ese.
Con esos datos, Electrograph presentará cada día a sus 19.000 seguidores la información con emojis. El porcentaje del número de votos se sustituirá por el precio del producto en euros y el número posible de escaños aparecerá entre paréntesis. Otra plataforma similar, Electomanía, publicará sus encuestas en forma de banderas de playa. En esta campaña electoral tan veraniega, tocará volver a la frutería y quizás darse un baño.
Y también otro dato sorprendente nos llega de las manos de la Universidad de Deusto, también relacionado con las elecciones. Pues eso, decíamos que estamos a pocos días y pues seguro que muchos de vosotros ya habéis decidido a quién votar o todavía lo estáis pensando, e incluso algunos ya habréis votado por correo. Bien, pues esta decisión, a qué candidato, a qué partido votar, seguro que en un principio os parecerá que ha sido pues muy personal y que estabais seguros 100%. Pero puede que en realidad se haya visto motivada por unos factores externos. No os asustéis, que no se os ha metido un don de la cabeza para deciros a quién tenéis que votar, y tampoco se os ha aparecido Pablo Iglesias en sueños para deciros que él no es el enemigo.
Yo no soy el enemigo, Pedro.
Que no es eso. Lo que pasa es que todos somos víctimas de los denominados sesgos cognitivos, que son pues como una especie de atajos que usamos a diario a la hora de tomar decisiones rápidas. Como supondréis, no es fácil corregirlos, pero tampoco es imposible, así que vamos a conocerlos para intentar ponerle remedio y poder ser un poquito más libres a la hora de tomar nuestra gran decisión. Bien, entonces, por un lado, la catedrática de psicología, Elena Matute, nos habla de la existencia del denominado sesgo de confirmación. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues esto quiere decir que solo hacemos caso a aquellos datos que apoyen nuestras ideas. Así que, de tal forma que primero nos identificaremos con una posición política y a partir de ahí ya vamos a hacer que la información que recibimos encaje en nuestro modelo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces confundimos esencia con apariencia. Es lo que se llama efecto halo. Y entonces, según esta teoría, vamos a tender a generalizar una característica a toda una persona. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando pensamos que una persona, pues por ser atractiva, tiene que ser también atractiva por dentro. Que tiene que ser buena persona, vaya. También, como sí, como tú, igual.
Claro, claro. Igualito.
También otra influencia muy importante viene de mano del denominado efecto de encuadre, según el cual vamos a extraer diferentes conclusiones según cómo se nos presenten los datos. Ay, perdón. Porque vamos a ver, no vais a actuar igual si os digo que la carne es un 30% grasa que si nos dicen que es un 70% magra. ¿A que no?
No, la verdad que no. Eso influye.
¿Y quién no ha dicho nunca la frase de son todos iguales? Esto es lo que llamamos correlación ilusoria y es la causante de que tendamos a describir un colectivo o grupo político por el comportamiento de uno o de dos integrantes.
Es que no hacen mucho por mostrar lo contrario, entonces...
Ya, pero no podemos caer en eso.
Ya, cierto.
Luego, hablamos de otro elemento, el quinto elemento, que es el efecto Barnum o Forer, que es el que nos hace sentirnos identificados con un candidato cada vez pues, que, bueno, que habla y que nos dice que somos ciudadanos honrados y trabajadores y bla, bla, bla. Y ya que nos tratan tan bien, ¿cómo vamos a cambiar nuestro voto después de tanto tiempo? Pues en este momento nos estamos influenciando por el efecto del coste irrecuperable. Podemos seguir sumando sesgos a la lista y nos encontraremos con dos que están muy relacionados, que son el sesgo de atribución y el sesgo de autoridad, y según esto nos vamos a fiar más de lo que dice determinada persona por el mero hecho de ser esa persona que por su mensaje. ¿Y qué sería de España también sin sus tertulias políticas en los bares con una caña? Muchos de los sesgos puede que vengan de aquí. Y si no, que alguien me explique por qué existe un efecto arrastre y un falso consenso. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones, aunque no queramos, nos vamos a dejar llevar por nuestro entorno y no vamos a tomar nuestras propias decisiones. Y si ahora mismo estás pensando que todo esto que acabo de decir es una tontería y estás convencido 100% de que tus decisiones, como a quién votar el próximo domingo, son solamente tuyas y crees que los demás se dejan influenciar, déjame decirte que te encuentras bajo el efecto del denominado punto ciego. Así que ya sabéis, sentidiño y cabeza a la hora de votar y queda en comienzo los 74 Juegos del Hambre.
Y qué bien has hablado. Bueno, a ver, yo...
Casi me ahogo.
Yo os traigo una noticia que no es demasiado alegre, pero bueno, no es por hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, no es lo que procuramos aquí, pero debemos hablar del partido de ayer. Yo
hablemos,
lo siento.
Hablemos.
Ramón, yo lo siento. A ver, una España que no estaba en su mejor momento terminó por perder un partido que ya todo el mundo anticipaba como ganado, por lo menos yo no me esperaba la derrota, ¿no? La derrota por 2-1 de Croacia, nada menos, ha hecho que la afición se plantee demasiadas preguntas. ¿Realmente estamos preparados para llegar a la final?
Sí, sí que estamos preparados.
¿Y para llegar a cuartos también?
También estamos preparados.
Es que yo no me veo.
No es la primera vez que pasa esto y después llegó Iniesta de mi vida a salvar el día. Solo hace falta
Ayer Silva no tuvo tanta suerte.
Ha sido una llamada de atención, ni más ni menos.
Croacia se llevó el triunfo en un partido en el que jugó con mucha inteligencia, la verdad. Hay que felicitarles porque estuvieron sensacionales. Supieron cerrar bien los espacios y en ataque se mostraron como una selección valiente y decidida. El partido, visto desde casa o desde un bar, o yo por lo menos como espectadora, me aburrí bastante, ¿eh? Por momentos la atención se desviaba.
No, bueno, a ratos sí.
Sí, parecía que el tiempo estaba estancado y que las jugadas no avanzaban. La selección de Vicente del Bosque se adelantó, tendió a jugar arriba, pero es que aún así dejó algo descubierta la defensa, la verdad, lo que le costó 2 en momentos que fueron muy importantes. Fueron los 2 al final de cada tiempo y eso quieras que no son golpes psicológicos. También es cierto que en el tanto definitivo la suerte estuvo muy presente y muy del lado de los croatas. A ver, remató al palo corto y el balón tocó en Piqué. Eso fue suerte, sí, pero es que obviamente, teniendo en cuenta que no se puede desprestigiar a este gran equipo, hizo un buen trabajo de todas formas. Y aunque España tenía el partido controlado, pagó su falta de gol. Sobre todo, yo creo que a todos nos sabe un poquito peor porque Ramos falló un penalti.
Es que, a ver, mira, yo soy del Madrid, pero poner a Ramos a tirar un penalti...
No sabíamos que era del Madrid, no lo habíamos sabido.
Pues eso.
Es que, a ver, todo el mundo asoció el penalti con un gol directo, las cosas como son, y va Ramos y lo falla, pues nos ha dejado mal sabor de boca, oye. Es que además esta vez Iniesta, bueno, un jugador que quieras que no es peligroso, porque es peligroso.
Iniesta de mi vida.
Es que...
Todos recordamos el Iniesta de mi vida.
Tuvo el balón en zonas del campo donde no hacía mucho daño. No estaba muy arriba y ahí sería un jugador un poco más desequilibrante si jugase un poquito más arriba. Los croatas no se le quitaron de encima en todo el partido, la verdad. Y sabían lo que debían hacer y a quién querían importunar. Lo tenían muy, muy estudiado.
Eso que Iniesta estaba un poco tocado ayer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es que no le dejaron maniobrar, para nada. Y bien, si no hemos sido capaces de ganar a Croacia, la pregunta es, ¿seremos capaces de ganar a Italia?
Por supuesto, poquito a poco, hombre. Partido a partido. Como diría el Cholo.
Y bien, es cierto que un susto a tiempo nunca viene mal para espabilar. Oye, entonces quizá en el siguiente partido, pese a parecer que de antemano es un poquito difícil, España nos puede sorprender, oye. Aunque la Italia sea un rival muy, muy fuerte, no le quitamos méritos.
Nosotros somos todavía más fuertes, no pasa nada.
A ver, vamos a dejar un poquito las noticias tristes y vamos a ir con algo de música. Que suene Selena Gómez con Killing with Kindness.
We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them with kindness. Go ahead, go ahead, go ahead now.
Seguimos en la 103.4, seguimos en Millennial y le llega el turno ahora una semana más a la sección que no se atreven a hacer el resto de cadenas. Llega...
YouTube Tag.
Así es, y esta semana viene cargadita de nuevos descubrimientos para todos nuestros millennials. Si os gustaron las covers que os traje la semana pasada, los midlays que os traigo hoy os van a flipar.
¿Midlay? ¿Qué es eso?
A ver...
Es un mashup, ¿no? Yo creo que es algo parecido.
A ver cómo os lo explico. Sí, pero no. A ver, los dos son métodos, ¿no? Para mezclar canciones, eso lo sabemos todos, pero hay una diferencia entre ellos.
¿Qué es? Pues ¿cuál?
Te cuento. A la hora de crear un mashup, lo que hacemos es coger fragmentos de distintas canciones y lo que queremos es que al final tenga pues, un buen ritmo, ¿no? No le prestamos tanta atención a lo que es el sentido de la canción. Ya.
Que pero, yo nunca se lo presto. Soy así de
pues muy mal. Muy mal, ya lo sabes. Ahora, cuando estamos haciendo un midlay, lo que hacemos es coger también fragmentos de canciones, pero la letra y lo que es el ritmo tienen que tener sentido entre sí.
¿Como los remixes de Barack Obama?
Hay remixes de Barack Obama.
Pero eso no tiene sentido.
Para la próxima semana, remixes de Barack Obama.
¿Yo en qué mundo
buscaré,
vivo?
Los buscaré.
¿Qué mundo vivo yo?
A ver, a mí me ha quedado claro, ¿eh?
¿Ha quedado claro?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Vale, perfecto. Pues una vez que esto ha quedado claro, vamos a escuchar los temas que os he seleccionado para hoy. Comenzamos con un midlay de los mejores éxitos que nos dejó el 2015. La mayoría siguen sonando hoy en día, porque bueno, el año pasado fue un matrícula de honor en eso de los temazos. Y vamos a volver atrás de la mano de Rosendale Sings, que nos traen condensados en 3 minutos todos los números 1 de la lista Billboard Hot 100. Atentos. Been a long day without you, my friend.
And I'll tell you all about it when I see you.
Can I lay by your side?
From where we begin. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
One, two, three, four.
Banging the drum like dum dee dee day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey, mama, mama, hey, mama, mama. Fire gun, we'll need someone to lean on. Blow kiss, fire gun, we'll need someone to lean on.
Vale, pues ya sabéis, si queréis escuchar la versión completa, la tenéis en nuestras redes sociales, donde os acabamos de colgar el link. Y los de casa, por favor, decidnos qué os parece a través de nuestras redes sociales. Podéis llamar a Peggy, os recuerdo el número 881-01-2232, y a través de Facebook y también a través de Twitter.
Y efectivamente, no creo que se quieran subir hasta aquí con el calor que hacen para decírnoslo ahora, ¿no? En persona, que sería un poco...
A ver, raro. Pues teniendo en cuenta que seguro que la mayoría están a la playa, pues yo creo que la verdad,
este
no.
Tiempo. Con este tiempo, no.
En fin, tampoco hace tan mal día. A ver... Bueno, a ver, que me liáis y nos seguimos con la sección. Pues eso, vamos a aprovechar que estamos a 22 de junio, que acaba de entrar el verano y que seguro que muchos estáis en la playa o en la piscina con este calor. Y así la segunda recomendación del día tiene que sonar a fiesta, sí o sí. Preparaos para moveros al ritmo de los temas que lo petaron el verano pasado. Hacemos de nuevo un flashback, esta vez con un medley del productor, músico y cantautor americano Kurt Hugo Schneider y la voz de Sam Sui. ¡Let's go!
I'm so fancy, won't you stay? Got one less problem without you, but you're all I need.
What would I do without your smart mouth? 'Cause we're too young now to amount to anything else. Whoa. Now it might sound crazy what I'm about to say, hey. But she looks so perfect, I'll marry her anyway. Why you gotta be so rude? I'm only human too. And all of me loves all of you. And I'm so fancy, won't you stay with me? Got one less problem without you, won't you? All I need. I'm in the fast lane and this ain't love, it's clear to see. Got one less problem without you, won't you?
Y vamos ya con la segunda parte de la sección, cuando son exactamente las 17:48. Las últimas dos propuestas de hoy tienen también como apellido Schneider. Aprovecho, a ver chicos, para hacer un llamamiento desde aquí. Si no le seguís en YouTube, seguidle, de verdad, ¿eh? Porque es un genio, o sea, en la edición, la música que hemos escuchado toda la ha hecho él, bien con instrumentos, bien por con cosas que se encuentra por casa, va, con cualquier cosa. Y encima colabora con las mejores voces de YouTube.
Te brillaban los ojos cuando lo decías, ¿eh? Notaba
sí,
la emoción.
Yo solo por eso me lo apunto, ¿eh?
Bueno, pues vamos a seguir con él, ¿vale? Nos quedamos ahora con este midley sobre la evolución de Maroon 5.
Ay, en Maroon 5.
Sí, sé que te gusta.
Adam Levine, te quiero.
Encargado de la música, como siempre, Kurt, pero en esta ocasión cuenta con la participación de su hermano Max, quien ya ha cosechado muchísimo éxito al otro lado del charco, y también con Victoria Justice, que bueno, que es una actriz y cantante que seguro que muchos conocéis, por su participación en la serie de Nickelodeon, que se llamaba ¿Victorious? Sí, Victorious,
Victorious, efectivamente. Victorious.
Dale al play, Guille.
Just shoot for the stars. Feels right, the name from my heart. If you feel like you take me away and make it okay. Yeah, you really make me wonder about you. Oh baby, it's hard when it feels like you're broken and scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I make you believe.
Y de Maroon 5 nos vamos ahora hasta Ariana Grande, dedicado para todos aquellos Arianators y en especial para Ángela.
Ay, gracias.
Sé que te gusta, así que por eso lo he puesto. Así que vamos a hacer ahora un breve repaso de los mejores éxitos que ha tenido, pues eso, en los últimos años. Por cierto, vuelvo a recordar que las versiones completas, que aquí solamente os podemos poner un fragmento, las tenéis en nuestras redes sociales. Damos paso ahora a los norteamericanos Coke Bottles, de mano, una vez más, de Kurt Schneider.
Bueno, chicos, es una pena, pero es que así llegamos al final del programa de hoy.
¡Oh, qué pena!
No, ¡qué rápido se pasa el día!
Cada vez más rápido,
¿verdad?
Coged las cadenas, nos vamos a quedar aquí hasta casi de noche.
Bueno, como siempre, encantados de estar con vosotros una semana más. Cada miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 103.4 Millennials en Quack FM. Y recordad, como no, que nos podéis seguir en Twitter en @MillennialFM, en nuestra página de Facebook como Millennial Quack FM y siempre con dos L y dos N.
Hablando de redes sociales,
dime,
que
estoy
por aquí viendo. ¿Os acordáis que hemos lanzado una encuesta al principio del programa donde decíamos que si estaban a favor o no de los spin-offs?
No sé de qué me estás hablando ahora mismo.
No te suena. Dios, qué lapsus. Igual no lo hemos dicho y todo. Bueno, pues es el 70% de la gente, de los fans, de los seriéfilos, dice que no, que ellos no están a favor porque sería alargar las tramas. Y además, tenemos aquí un tuit que va dirigido a Ramón, que dice que se te oye poco. Bueno, supongo que será ironía, porque oírse poco a ti.
Ya, y sobre todo con lo rápido que hablas.
Por el número de jajajas que hay, eso es ironía, fijo.
Vale, pues mandamos por aquí un saludito a Suire96, que nos estaba escuchando, ¿vale?
Un besito para ti. Seguro que nos escuchan en China con mi voz, ¿eh?
Hombre, seguro.
Un beso para todos nuestros oyentes en China. ¡Mua!
Y también le damos las gracias a Guille otra semana más por estar ahí.
Hostia.
Me hemos pillado desprevenido.
Bueno, todo tuyo.
Sí, ya está. Vale. Pensaba que no se acababa. Bueno, pues nada, un besito a todos y que paséis muy buena semana y sobre todo una buena noche de San Juan, tal y como estáis esperando. Y eso sí, si es que el tiempo nos acompaña. Y si no, chicos, no pasa nada. Cari, ¿cómo era eso de pelícano?
¿Qué de pelícano?
Ah, que si no se podía la hoguera.
Ah, sí, sí, bueno, bueno, es que me acabo de enterar que si no se puede hacer hogueras, va a haber fiesta en Pelícano. Así que, pues por allí nos veréis a todos los millennials.
El caso es estar de fiesta, chicos. A disfrutarlo como vosotros ya sabéis. Hasta la próxima semana.
Un besito.
Chao, chicos.
Chao. We spendin' that money, we drownin' in hundreds. Yeah, yeah. Ayy, I keep this bag on me like $50 billion. Roll, he ain't takin', I ain't layin' on up. And if it don't love me, boy, what you talkin' about? I'm in love with the cash, I put that on my mama and father. Ain't none of this shit promise, ain't none of this promise. Ain't none of this shit promise, ain't none of this promise. Ain't none of this shit certain, ain't none of it certain. And none of us perfect. I hope it was worth going to France. Yeah. We go vacation in France, nigga. Advance, nigga.
Can nobody stop me and pass, niggas. I'm past my limit, I'm drunk and I'm blowing a whole lot of gas, niggas. 10 million in cash, put up in a stash, it's under my mattress. Ay, I put the money in the ground like a nigga Fran Lou. Got a turbo portion, I don't even move. I'm back on the green, it's so hard not to use. I'm continuously winning, my nigga, I can't see me losing. Ain't none of this shit promise, ain't none of this promise. And the heat.